Les vamos a hablar de la pesca de arrastre. La flota europea celebra que el comisario Cádiz ponga a los científicos en el foco para tomar decisiones y definir estrategias de pesca. Esto, bueno, pues lo reciben los pescadores con un poco de alivio, pero observando a ver qué decisiones se toman. Vamos a hablar con Iván López, es el presidente de EFA, es la Asociación Europea de Pesca de Fondo. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Parece que esto es buena noticia, por lo menos que haya debate, ¿no?
Bueno, lo más agradable es escuchar por fin un comisario de pesca que habla, pues pareciendo que sabe del asunto, ¿no? Cuando el señor Cádiz era candidato, pues hablaba mucho de su carácter de biólogo y muchos pensábamos que podía ser una ventaja si realmente se acercaba a la pesca como tal, como un biólogo, como un científico, sin ideas preconcebidas. Y ayer, precisamente, cuando empezó este tema y cuando habló de esto en público, en un foro que además no era precisamente proclive a estas ideas, empezó diciendo que hablaba como biólogo y que como biólogo sabía que no se podían hacer generalizaciones y que había que hacer las cosas caso a caso y basado en los estudios científicos, dijesen lo que dijesen.
Bueno, en principio queremos saber qué es lo que dicen los estudios científicos, porque además este sector, la pesca de arrastre concretamente, claro, ha visto cómo esas reducciones de cuota en otros sitios ha afectado gravemente a la flota, ¿no? ¿Qué puede ocurrir ahora?
Bueno, nosotros estamos muy preocupados por esto, tanto es así que la Asociación Europea de Pesca de Fondo, que no es un nombre particularmente interesante en español, parece muy genérico, se forma precisamente para defender, bueno, juntando a la flota de 14 países europeos, es la alianza europea más grande que se ha formado hasta el momento, desde Italia hasta los países bálticos, toda la costa, incluyendo Irlanda, para defender precisamente la pesca de arrastre, pero toda la que toca el fondo, porque toda está en cuestión, ¿no? Por ejemplo, el palangre en los cierres de los 87 zonas también acabó entrando. Y bueno, la situación no es buena políticamente en Bruselas. Las ONGs han hecho campañas demonizadoras muy grandes, todas basadas en generalizaciones. Y el comisario lo que estaba diciendo es que efectivamente en Europa estamos en un proceso donde se están generando áreas marinas protegidas. Irónicamente, en España ya las hemos hecho hace mucho tiempo y deberían respetarnos un poco el proceso. Pero que estas no debían hacerse así a lo loco, ni que necesariamente un área protegida quiere decir que no se pueda pescar en ella, ¿no? Que sino que en cada caso hay que estudiar el impacto que pueda tener la pesca de arrastre en ella, y habrá áreas donde haya que prohibir la actividad o donde quede excluida de alguna parte, y habrán otras donde sea perfectamente compatible con la protección del medio ambiente, como ya ocurre, por ejemplo, en las zonas de protección de aves. Esto parece una cosa muy obvia, para mí lo era, pero no lo era para los legisladores europeos. Y esto es lo que dice el señor comisario. Ahora vamos a ver cómo se traduce, ¿no? Porque la legislación ya está ahí, están los cierres de 87 zonas que tanto afectan al Golfo de Cádiz y bueno, veremos cómo se traduce esto a la realidad. Pero es un muy buen primer paso que no se había dado nunca y además viniendo de una autoridad política.
A eso vamos, a cómo afecta a los puertos andaluces, sobre todo al Golfo de Cádiz, a la provincia de Cádiz, a Huelva también, Isla Cristina. ¿Cómo nos afecta?
Bueno, vamos a ver, lo que ha dicho el comisario no deja de ser un comentario político, es decir, y público, ¿no? Quiero decir que no hay una traslación todavía a legislación. Lo que nos está afectando a toda España y mucho en el Cantábrico, pero también mucho al Golfo de Cádiz, no tanto en el Mediterráneo, porque esa legislación no entró en el Mediterráneo, el Mediterráneo ya tiene sus propios problemas, son los cierres de 87 zonas por criterios arbitrarios y automáticos, donde precisamente lo que se hace es no hacer un estudio zona a zona. Ese proceso tenía muchos errores y ha generado que en el Golfo de Cádiz se concentraron un poco todos. Es decir, ha habido un cierre porque no había datos que se tuvieron en cuenta. Teóricamente, donde ya había mucha pesca de arrastre, esas cierres debían haberse evitado, pero no tenían contabilizado todo el arrastre de la gamba de Isla Cristina y de Huelva en general. Y además de eso, por un sistema que tienen, no solo se cierra la zona que se quiere proteger, sino una zona muy grande alrededor de la misma, y eso hace que, bueno, los caladeros de gamba roja de la zona estén bastante afectados, ¿no? Estamos trabajando para remediarlo y, bueno, ahora en ese proceso, precisamente en estos días, esperamos que salga alguna novedad Pero bueno, es parte de esa revisión que se está haciendo con el nuevo comisario.
Para que nuestros oyentes lo entiendan, Iván, ¿a qué tipo de pesca, qué especies afecta esto?
Bueno, esto afecta a toda la pesca de arrastre del Golfo, porque lo que hace es cerrar zonas, es decir, es zonas a las que no puedes acercarte. Pero sobre todo en el Golfo de Cádiz, por lo que yo conozco, se cierra la pesca de la gamba, del langostino y otras especies afines, ¿no? Es el mayor impacto que tenemos, ¿no? Sobre todo Isla Cristina y la Huelva y bueno, la flota general langostinera de la zona. Lo más preocupante de todo esto es que esto también pasa, justo a ustedes les pasa al lado de lo del Mediterráneo, donde también el arrastre, digamos, de hacia el otro lado, pues también está muy afectado, y por lo tanto lo que se está haciendo es tirando abajo una industria basada en un arte tradicional y que ha ayudado mucho al desarrollo de la pesca y sobre todo que aporta el 25% de las descargas europeas de pescado, ¿no?
Estamos muy pendientes en los puertos. Sanlúcar es un puerto importantísimo, también
sí.
El puerto de Barbate, bueno, son puertos, hay muchos pueblos que viven precisamente, siguen viviendo de la pesca, claro.
Sí, sobre todo la pesca del arrastre, ¿no? Y esta es la que está más cuestionada. Es un momento muy difícil. Hemos vivido también un momento muy difícil también en torno al arrastre con el Mediterráneo. Y eso es lo que nosotros peleamos desde arriba, ¿no? Nosotros estamos peleando la generalidad a nivel europeo, que es esta campaña que subyace y que lo que hace es que dice que allí donde se arrastra hay que reducir el esfuerzo sí o sí. Y eso no puede ser. Y eso es un poco lo que empieza a reconocer el comisario, ¿no? Que no hay que hacer reducciones automáticas ni nada de esto, sino que hay que ver lo que se hace. Lo que no se venía haciendo y empezamos a conseguir que se tenga en cuenta son los grandes esfuerzos que los pescadores de estos puertos han hecho en adaptar sus buques a la nueva normativa y a nuevas técnicas de pesca, mejorando la situación y haciendo que cada vez sea más sostenible. Porque, como digo muchas veces, si no nos creen los ecologistas de que queremos ser parte de la solución y no del problema y que queremos reducir el contacto con el fondo donde se pueda, si no lo creen porque vivimos de ello, que lo crean por el combustible, ¿no? También esto lleva a reducciones de coste y de trabajar mejor. Pero claro, para eso hace falta tener la confianza de que hay un futuro, ¿no? Nadie va a invertir en su actividad si está perseguido como venimos estando desde la Unión Europea.
Claro, al final esto se trata de que las personas, los que más cuidan del medio son precisamente los que viven de él, ¿no? Y son los pescadores. Vosotros sois los primeros en dar la voz de alerta cuando veis que hay poca pesca o cuando hay que cuidar, ¿no? Ese medio del que vivís, ¿no? Es muy importante el destacarlo, porque no ha sido una vez, sino muchas veces las que vosotros mismos habéis sido los que habéis propuesto medidas para paliar algún
claro,
problema, ¿no?
Es que la ironía se da que en el Golfo de Cádiz, como en toda España, ya hay cierres pues debajo de un proyecto que se llama Intemares e Indemares, que eso, bueno, fueron dos proyectos consecutivos, ¿no?, de muchos años. Pero básicamente es un proyecto donde se han identificado las zonas a proteger y con la colaboración y la participación de la industria y también de algunas ONGs en conjunto se han diseñado planes que permiten la convivencia de la conservación y de la explotación del medio. Porque la gente piensa a veces que nosotros podemos irnos a pescar donde queremos, pero nosotros vamos a pescar allí donde está el pescado y además volvemos al mismo sitio cada año, lo cual también demuestra que tan horrible para la biodiversidad no es. Cuando uno vuelve todos los años, año tras año, a pescar la misma especie, pues quiere decir que eso es sostenible, ¿no? Y esto se está haciendo en España, pero la Unión Europea eligió un método diferente, ignorando el trabajo que se había hecho, irónicamente con fondos de la propia Unión Europea, y eso se ha ignorado. Y efectivamente, otra cosa muy importante es que esto se hace por lo que acaba de decir usted. Nosotros somos la única industria del mar que depende exclusivamente del estado y de la salud del mar. Si el mar está mal, si el mar está enfermo, no hay pescado, y si no hay pescado, no hay pescadores. Esto no pasa ni con el turismo, ni pasa con la producción energética de las eólicas, etcétera. Nosotros necesitamos no solo un mar azul, sino un mar sano y productivo, y queremos y sabemos cómo hacerlo. Lo que queremos es que se nos escuche, ¿no? Y esto no ha pasado. Muchas veces, al contrario, se nos aparta y se evita nuestra opinión y sufrimos las consecuencias, porque no se nos tiene en cuenta a la hora de generar las soluciones. Yo digo muchas veces que los qués, los objetivos, todos los compartimos. Lo que queremos es que se nos escuche en los cómos, en los caminos para llegar a ellos, ¿no?
Porque estamos hablando además, Iván, de una flota importante. Son ¿qué número de barcos aproximadamente y trabajadores, directa e indirectamente? Bueno, pues ya el cálculo sobrepasa, ¿no?, lo que imaginamos, ¿no? ¿A cuánta gente puede afectar este tema?
Bueno,
barcos?
Yo no tengo los datos desagregados, pero para que la gente se haga una idea, en Europa estamos hablando de casi 20.000 barcos lo que estarían afectados. Es que el arrastre es el arte más presente en todos los puertos de Europa. Como lo ven ustedes en Andalucía, yo vengo de Galicia, en la cornisa cantábrica, pero también en Francia, en Irlanda, en Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, los países bálticos, Dinamarca, Suecia, todos están en esta alianza porque todos tienen barcos de arrastre y casi todos los barcos de arrastre están presentes en puertos pequeños, que además tienen una actividad pesquera que es la única que fija la población en esa zona, ¿no? Hablamos mucho de evitar la masificación turística, de fijar la población en las zonas más remotas, que obviamente la pesca suele estar en el litoral, ¿no? Irónicamente, obviamente, ¿no? Y por eso es una actividad muy importante, ¿no? Entonces, lo que no puede estar la Unión Europea es diciendo una cosa y la contraria. Si lo que quiere es proteger las comunidades litorales y quiere que tenga actividades sostenibles, pues tiene que permitir la pesca y tiene que estar orgulloso de ella. No hay flota más sostenible en el mundo que la Unión Europea. La normativa que tenemos es la más estricta del mundo, ya lo es desde hace mucho tiempo. No hace falta endurecerla más, lo que hace falta es racionalizarla y sobre todo permitir que nosotros vayamos aconsejando cómo cambiarla, no para cambiar los objetivos, sino para cambiar cómo se aplican, porque muchas veces las leyes están hechas por personas que nunca han visto un barco en su vida y eso a veces genera problemas a la hora de aplicar la ley. No solo lo decimos nosotros, lo dicen los propios inspectores de pesca.
Ya por último, el gobierno español, ¿cómo defiende al sector?
Bueno, yo creo que el gobierno español en general, aparte de nuestras ideologías de cada uno, ¿no?, que vivimos en unos tiempos muy 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 polarizados, en general siempre se ha preocupado por la pesca más que la media europea. Vamos a ser sensatos y decirlo así, ¿no? Tenemos una Secretaría General de Pesca que es muy activa y muy reconocida, tenemos un Instituto Español de Oceanografía que es puntero y en las comunidades autónomas, tanto en Andalucía como en Galicia como en otras, hay mucha actividad también a nivel de consejería y de científicos locales. Yo creo que lo que hace falta es una voluntad política, que la vemos a veces cuando se defiende el famoso taquicuotas de diciembre y demás, pero lo que hace falta es una planificación más a largo plazo, que la está habiendo, pero coordinada entre las diferentes administraciones. Nosotros entendemos que el tiempo político es complicado, pero creemos que sinceramente en esto deberíamos estar todos a una, todas las administraciones conjuntamente, tener un plan estratégico de la pesca a varios años que abarque la actividad de los gobiernos que estén y los que puedan venir, da igual el signo político, porque si no, perderemos el tren. Esto sí lo echamos un poco en falta. Y a veces no nos gusta estar en el medio de peleas cuando sabemos que hablando en privado con cada una de las partes realmente piensan muy parecido en lo que conviene a la pesca. Entonces, nosotros todo lo aprendemos en la mar, ¿no? En un barco se junta gente en un espacio muy reducido que es muy diferente, ya sea por el fútbol o por la política. Y al final del día todos tienen que trabajar para lo mismo, para una buena singladura y una mejor captura. Y eso es lo que nos gustaría ver también en la sociedad y sobre todo en el espectro político.
Has puesto un ejemplo fabuloso, Iván, vamos todos en el mismo barco y que nos entendamos, aunque tengamos ideas diferentes, que las pongamos en común, que se os escuche a los pescadores, ahora a los científicos también, y que se lleguen a buenos acuerdos, a esa toma de decisiones y lo que has dicho también, el definir estrategias que hagan sostenible y que den futuro, ¿no? También, que eso es importante, el pensar en futuro para este sector. Iván López, presidente de la EFA, de la Asociación Europea de Pesca de Fondo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos has ayudado mucho a entender cómo está la situación ahora mismo. Gracias.
Gracias a ustedes y no se olviden que ustedes también son una parte muy necesaria de esa tripulación de ese barco para ayudarnos a llegar a la sociedad. Así que muchas gracias por la oportunidad.